Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
En el futuro, sin biotecnología no habrá tanto poder económico. Será la investigación la que nos salve de muchos problemas. Estas afirmaciones tan sencillas y rotundas a la vez se las he escuchado a Juan García Arriaza, científico del CSIC, que esta mañana pasaba por Herrera en COPE. La traducción es muy sencilla. Sin inversión, sin recursos y sin apoyo a la ciencia, la economía se hunde. Y lo estamos viendo ahora mismo, cómo por culpa de un virus las economías mundiales penden de un hilo, ya sean economías robustas de las grandes potencias como China o Estados Unidos, economías fuertes como la alemana y, mucho peor, lógicamente, aquellas de los países menos desarrollados.
La ciencia durante muchísimos años ha sido la gran ignorada, ¿no? Yo creo que ahora la sociedad, la política está viendo la importancia que tiene. Estamos ahí trabajando duro en búsqueda de antivirales, de vacunas, de métodos de diagnóstico que son muy importantes, ¿no? Y en ese sentido sí que la sociedad, la política tiene que entender que la ciencia necesita de financiación. Sin financiación no se consiguen cosas.
La ciencia como gran olvidada de los presupuestos a pesar del bienestar que nos proporciona. Imagino que cada sector echará en falta más recursos para lo suyo. En la educación reclaman más profesores, medios y reconocimiento. En la sanidad, lo hemos podido comprobar todos estos meses, faltaban equipos de protección básicos que dieran seguridad a los profesionales que nos han estado salvando la vida y acompañando a los que nos dejaban. Hoy se ha estado hablando precisamente de dinero en el Congreso de los Diputados, de los fondos europeos para intentar reconstruir las maltrechas economías. Bueno, de eso y de mucho más. Y de todo ello lo analizaremos enseguida con el director de esta linterna, con Ángel Espósito. Pero estos primeros minutos me gustaría dedicarlos al esfuerzo de todos los investigadores que, como Juan García Arriaza, están como hormiguitas todos los días en sus laboratorios intentando sacar adelante esa vacuna que pueda poner freno al desastre provocado por el COVID-19. A todos nos gustaría que la vacuna estuviera disponible mañana mismo, pero hay que ser realistas y ellos, los científicos, son los que nos ponen en nuestro sitio. Investigación sí, rigor también y mucha paciencia, porque si de algo requiere la investigación, aparte de dinero, es de tiempo. En estos momentos, según la Organización Mundial de la Salud, hay unas 300 vacunas contra el coronavirus en fase de ensayo. Algunas están bastante adelantadas, como la de los laboratorios Moderna. Ayer mismo supimos, desde Estados Unidos nos llegaba la noticia, que la suya induce una robusta respuesta inmunológica sin efectos adversos. Esas conclusiones, publicadas en una prestigiosa revista médica, van precisamente en la misma línea de lo apuntado hace dos semanas sobre la fase 1 de ensayos clínicos en humanos. La vacuna se proporcionó a tres grupos de 15 personas con tres dosificaciones distintas y en dos ocasiones. La respuesta positiva de anticuerpos se dio en los tres grupos independientemente de la dosis recibida, pero se desconoce, de momento, la duración de los anticuerpos. Ahora lo que hay que hacer es seguir vigilando a esos pacientes durante el próximo año para conocer la evolución de los niveles de anticuerpos. Estas noticias son sin duda esperanzadoras y, de hecho, la producción en masa podría llegar en apenas 3 meses. Sería todo un récord en el desarrollo de una vacuna con éxito en tan poco tiempo. Al margen de lo que hacen los científicos al otro lado del charco, también hay proyectos muy prometedores en Europa, en Alemania, por ejemplo, en Oxford y, por supuesto, aquí en España. Porque quizá debamos felicitarnos por el gran trabajo que están haciendo nuestros investigadores y científicos, biólogos y virólogos. Aquí en La Linterna les dedicamos todas las semanas alguna que otra parte del programa porque sencillamente se lo merecen. Cuando conocimos la virulencia y peligrosidad de este virus, o mejor dicho, cuando fuimos conscientes del daño que estaba haciendo y lo que nos iba a cambiar la vida, todos nos preguntamos rápidamente, ¿para cuándo el remedio? ¿Cuándo vamos a tener la solución? Con la profesionalidad que la caracteriza, Margarita del Val, viróloga e inmunóloga del CSIC, nos decía hace apenas 3 meses que las vacunas llevan su tiempo, aunque las que se están desarrollando aquí en España tienen muy buena pinta y sus resultados son prometedores.
Las vacunas llevan tiempo. Las vacunas que se están desarrollando en España, la verdad es que son muy buenas. A mí me gustan también mucho. Yo he trabajado toda mi vida en vacunas y en entender cómo se defiende nuestro sistema inmunitario de varios virus distintos. Y ahora voy a empezar también con coronavirus.
Esta mañana Juan García Riaza nos ha contado cómo va la que está desarrollando su equipo en el Centro de Investigaciones Científicas. Empezaron ya en enero con el diseño de una vacuna específica frente al coronavirus. Han realizado ensayos en ratones. Los resultados van en la buena dirección. Ahora hay que probar si es realmente eficaz.
Hemos realizado ensayos en modelos animales, en ratones, y hemos comprobado que la vacuna es inmunogénica, es decir, activa la producción de anticuerpos, y son resultados muy prometedores. Y ahora el paso siguiente es probar la eficacia, o sea, la capacidad que tiene la vacuna de proteger frente a una infección, y estamos en trámites para producir la vacuna y, bueno, pues del diseño del ensayo clínico, que será a lo largo de este año.
Todos seguimos con interés la evolución de estos trabajos, pero también es cierto que no se debe pasar por alto ninguna etapa. Es decir, hay vacunas que han tardado más de 15 años en crearse, y aquí estamos hablando de año y medio. Los expertos dicen que lo más importante es no saltarse ningún paso de la fase 3, esos ensayos clínicos en los que están involucrados los voluntarios que se someten a probar la vacuna en ellos mismos.
Expósito. La linterna.
Resumimos con Alberto Escalante las noticias de este miércoles 29 de julio.
Y lo último, Mamen, es que Francia ha autorizado la salida de prisión por motivos de salud del histórico dirigente etarra Josu Ternera.
Quedará en arresto domiciliario y controlado con un brazalete electrónico. Además, tendrá que acudir a todas las convocatorias, deberá entregar sus documentos de identidad y no podrá salir de Francia. El exmiembro de ETA podrá salir de la cárcel mañana por la mañana.
La Generalitat de Cataluña suaviza el confinamiento domiciliario en Lleida y en otros 6 municipios del Segrià.
Aunque mantiene restricciones en hostelería y restauración, se limita el aforo y el horario de cierre serán las 12 de la noche. Además, la justicia permite reabrir cines y gimnasios en Barcelona, todo en un día en el que Sanidad notifica 1.153 contagios, que son 248 más que ayer.
El gobierno reconoce ahora que el Comité de Expertos para la Desescalada no llegó a formarse nunca.
Sanidad habría negado al Consejo de Transparencia la existencia de este grupo, así consta en un escrito del Defensor del Pueblo a varios diputados populares. El PP ya ha pedido explicaciones al Ejecutivo.
La Fiscalía pide al Tribunal Supremo que los presos independentistas tampoco puedan salir a trabajar.
Es decir, que suspenda la aplicación de la artículo 100.2, que les permite salir a trabajar o hacer voluntariado. Hoy Jordi Sánchez ha pedido seguir en tercer grado hasta que se resuelva el recurso de la Fiscalía contra su semilibertad.
El PSOE se salta el pacto no escrito y moviliza a todos sus diputados para aplaudir a Pedro Sánchez.
Todos los grupos habían pactado durante la pandemia que no acudieran más del 50% de sus diputados. PP y Ciudadanos se han quejado, pero la presidenta del Congreso dice que el reglamento no prohíbe a los diputados ocupar sus escaños.
Vox anuncia una moción de censura contra Pedro Sánchez en septiembre.
El PP ha anticipado que no apoyará la moción al considerarla una maniobra de distracción que refuerza al presidente del gobierno. Por su parte, Pedro Sánchez ha augurado una legislatura larga y fructífera.
Sánchez, que hoy ha pedido por carta a Íñigo Urkullu y a Quintorra que acudan presencialmente a la conferencia de presidentes.
El presidente del gobierno le ha garantizado al Lehendakari que la reunión de la Comisión Mixta del Concierto Vasco se celebrará en el plazo más breve posible. El encuentro de este viernes en San Millán de la Cogolla, en La Rioja, lo presidirá el rey Felipe VI.
La AIREF, la autoridad fiscal independiente, prevé que la economía española caiga un 20% en el segundo trimestre del año.
Empeora su anterior pronóstico, en el que estimaba una disminución del 13%. Esta previsión tiene en cuenta los datos de la EPA de ayer, que reflejaron la destrucción de 1 millón de empleos en el segundo trimestre.
Archivada la denuncia por acoso sexual de Podemos contra su exabogado José Manuel Calvente.
La Fiscalía no apreciaba indicios de delito y la juez lo ha ratificado hoy. El partido utilizó esa acusación como argumento para despedirle. Calvente denunció que en Podemos existía una contabilidad B, entre otras irregularidades. Y todavía nos queda algo del deporte, Alberto.
Sí, confirmados 3 nuevos positivos por coronavirus en el fútbol profesional. 1 en primera división, en el Sevilla. Se trata de un caso asintomático. Los otros 2 se han dado en segunda y afectan precisamente a 2 equipos clasificados para el playoff de ascenso. 1 el Almería y el otro el Zaragoza, que sería el único de los 3 que presenta síntomas. En baloncesto tenemos ya emparejamientos del sorteo de la Supercopa de Tenerife. El Iberostar Tenerife se va a enfrentar al Real Madrid, el Baskonia al Barcelona. Y por último, en ciclismo, el colombiano Fernando Gaviria se ha impuesto en la segunda etapa de la Vuelta a Burgos.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves la ola de calor africano que se encuentra afincada en nuestro país volverá a dejarnos una jornada muy calurosa, principalmente en el centro y sureste, suroeste peninsular, donde las temperaturas seguirán marcando valores por encima de los 40 grados. Será en el norte donde los termómetros subirán y las temperaturas sufrirán un aumento generalizado y rondarán los 35 grados en el Cantábrico, Alto Ebro y Navarra. No se descartan las tormentas al final de la jornada en puntos de interior, donde además habrá rachas de viento muy fuertes.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Aún tenemos que contar alguna cosa más. Bueno, desde hoy todos los viajeros que lleguen a Galicia desde Aragón, Cataluña, Navarra, País Vasco y La Rioja tienen que facilitar sus datos de contacto al gobierno gallego, una medida que está levantando cierta polémica y que también se aplica a otros países como Portugal o Bélgica. COPE Santiago, Íñigo Landa.
La primera jornada de registro obligatorio ha transcurrido entre las quejas de algunos hosteleros que denunciaban falta de información por parte de la Xunta para trasladar a sus clientes una medida de la que deben informar obligatoriamente a unos turistas que sí la conocen en su mayor parte, como estos visitantes llegados a Santiago desde Zaragoza y La Rioja.
Nosotros lo hemos hecho y mi familia que venía también estos días también, por ejemplo. Yo creo que la gente sí que lo hará. Tienes que poner cuando has venido, la fecha de entrada, la fecha de salida, el alojamiento en el que estás y poco más.
Está muy bien porque si surge un nuevo brote o cualquier cosa, pues tienes la información de quién estaba aquí, quién ha salido de la provincia.
Nos han dicho hoy en el hotel que teníamos que meternos en una página web y registrar los datos.
Donde más polémica ha levantado este registro obligatorio ha sido en la extensa y porosa frontera con Portugal, donde hay quien la cruza varias veces al día, aunque la Xunta de Galicia ha aclarado que solo tendrá que comunicarlo una vez, dejando la fecha de regreso sin marcar y comprometiendo la posibilidad de incluir solo las zonas de alta incidencia epidemiológica del país vecino.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Casi 7 horas ha durado el pleno extraordinario del Congreso en el que Sánchez ha dado cuenta del acuerdo alcanzado en Bruselas para la reconstrucción de Europa, para dar aire a las maltrechas economías afectadas por el coronavirus. 7 horas que han dado mucho de sí, bueno, que vamos a intentar analizar los próximos minutos con el director de La Linterna, con Ángel Espósito. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, oye, ¿qué tal se ve la actualidad estando de vacaciones?
Pues mira, la actualidad se ve con cierta preocupación, porque el panorama, sinceramente, no es para menos, pero lo del Congreso de los Diputados se ve con un puntito de choteo, sinceramente.
¿Ah, sí? Bueno, oye, mira...
Sí, vamos, en mi caso, sí.
Sí, bueno, vamos a ir al grano. Vamos a ver esa imagen que vimos, te acordarás, en el Consejo de Ministros hace unos días, ese paseillo y los aplausos tras firmar el acuerdo en Bruselas. La hemos vuelto a ver más o menos muy similar hoy en el Congreso. ¿Qué es? ¿Puro marketing?
Absolutamente, pero aparte de puro marketing, me parece un marketing absolutamente hortera, o sea, y hasta contraproducente. La escena del Consejo de Ministros ya era patética, la cámara rodando, el cómo se acerca, entra allí todos aplaudiendo ahí, bueno, era una cosa bochornosa, pero lo de hoy, aparte de bochornoso, me parece un ejemplo nefasto. Cuando nuestra empresa nos diga en septiembre, Mamen, que tenemos que ir el 50% a trabajar y nos presentamos el 95%, ¿qué ejemplo está dando en este caso el Grupo Socialista. Uh-huh. Cuando un bar tiene que restringir las terrazas, no puede recibir gente en la barra y no puede tener X clientes porque sencillamente está prohibido, si lo incumple, ¿qué pasa? Pues que le cae al pulpo. Bueno, pues a estos señores no. El resto de grupos, a la mitad o menos, y ellos todos para aplaudir a su persona, Pedro Sánchez. Sencillamente patético.
Oye, cada uno, Ángel, ha aprovechado, bueno, como suele pasar en estos debates y en estos plenos, para hablar de lo suyo, porque allí van a hablar de Europa, pero cada uno habla de lo que quiere. Oye, ¿te esperabas esa moción, ese anuncio de moción de censura de Vox? Porque realmente el recorrido va a tener muy poco.
Recorrido va a tener poco, pero han conseguido dos cosas. Una, que la noticia del debate sea esa, desde el punto de vista del marketing, que es en el fondo lo que buscan, porque saben que no tiene más recorrido. Ya lo han conseguido. Y dos, en septiembre, dale que te pego, habrá un pleno correspondiente y volverán a poner a Pablo Casado en una situación muy complicada. Por parte de Vox, pura propaganda, sin mayor recorrido, y en cuanto a la estrategia, no tiene más que marketing, en este caso, por parte de Vox.
Uh-huh. Oye, los nacionalistas también criticando al gobierno por lo que hacen los tribunales, concretamente en este caso la Fiscalía. Oye, vamos a escuchar primero a Gabriel Rufián, que sé que te motiva.
No les pedimos que sean más de izquierdas, les pedimos que sean más valientes. Donde no hay justicia, no puede haber paz. Dejen de callar y planten cara, porque los siguientes pueden ser ustedes.
Bueno, ¿qué te parece?
Me parece la amenaza de un chulo absolutamente barrio bajero y de un macarra completamente infame al cual le pagamos un sueldazo, tú, yo y el resto de nuestros compañeros, como decíamos en el escondite. Uh-huh. O sea, me parece sencillamente una chulería y una insolencia incalificable. Este tío, con ese tono, con esas pausas, que seguro que le renta entre su electorado, por eso lo hace, pero que sencillamente al 99,9% de los que le pagamos el sueldo nos repugna, porque no tiene otro calificativo. Ya puede retuitearlo, por cierto, porque como sé que me sigue, retuitealo. Eres una macarra y un chulazo, Rufián.
Bueno, oye, Ángel, siempre que miramos a Europa de forma global, parece que echamos de menos políticas comunes de entendimiento entre los países. El acuerdo que se alcanzó hace unos días, ¿tú crees que es un indicador de que Europa, de que las economías europeas van a empezar a recuperarse?
Ojalá. Por cierto, manda narices que el debate de hoy era sobre Europa, sí. Y es el último tema que hemos tocado porque es de lo que menos se ha hablado.
Claro, pero efectivamente, sí, es que fíjate, yo le he preguntado.
La actualidad es así.
Claro, yo le he preguntado a María Daban, que ha estado allí durante toda la mañana, desde las 9 de la mañana. Oye, María, ¿cuánto has hablado de Europa y cuánto has hablado de otros temas? Y me ha dicho, pues mira, 40% de Europa, 60% de otros temas.
O sea, pues mucho me parece el 40%.
Sí, eso he pensado yo también, pero bueno, yo me fío de ella, que es la que ha estado allí. Pero efectivamente, bueno, son debates en los que se habla de todo y muy poco de lo que realmente es el motivo del debate.
Mira, a tu pregunta, ojalá sirva de termómetro, de un primer empujón para la recuperación. Pero bueno, tengo mis serias dudas. Yo creo que la cumbre del otro día, que es a lo que iba el Parlamento hoy, es una buena noticia en sí misma. Se ratifica que la Unión Europea existe, se ratifica ese fondo de solidaridad, etcétera, etcétera. Ahora bien, y termino como hemos empezado, que eso se traduzca en un aplauso cerrado al presidente, cuando en el fondo lo que se ha aprobado es un rescate a España por 100 y pico mil millones de euros, me parece lamentable. ¿Alguien se imagina que Rajoy hubiera sido recibido con aplausos enfervorizados en el Consejo de Ministros cuando se aprobó el rescate a la banca? ¿Qué hubiera dicho Pedro Sánchez, y no te digo Adriana Lastra, y no te digo líder o amado líder Pablo Iglesias, si Rajoy le aplauden cuando él rescata la banca? Bueno, pues ahora están rescatando en parte a toda la economía española y le aplauden como si fuera Superman. Pues sinceramente no lo entiendo.
Ángel Espósito, te vamos a dejar descansar un poquito y de aquí a un par de días pues hablamos otra vez y analizamos la actualidad, ¿te parece? ¿Ángel?
He dicho Mari, no me he equivocado. Sí, he dicho Mari, que cuando quieras.
Lástima, que había sonado ahí un pin porque la conexión iba mal, pero eso se ha tenido que escuchar. Bueno, cuídate, ¿vale?
Bueno, venga, un beso.
Chao. Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Así respondía el líder de Vox, Santiago Abascal, tras el anuncio de la moción de censura contra él.
Quizá la única duda que yo tengo es si tan urgente es para usted cambiar a este Gobierno, ¿por qué espera al mes de septiembre? ¿Qué pasa, señor Abascal? ¿Que se va de vacaciones?
Alba Vergués es la consejera de Salud de la Generalitat.
Hoy se ha levantado el confinamiento en Lleida, pero pide cautela.
Ir pues con mucha cautela. Continuamos en situación roja, ¿no? En situación de mucha incidencia de nuevos casos y de impacto asistencial pronunciado en estos municipios.
Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ha aclarado que la cartilla COVID será únicamente un registro público.
No es ningún pasaporte de inmunidad. No busca ni beneficios en nadie. Lo único que busca es tener información ordenada y adecuada y actualizada de las personas que han ido realizándose test, PCRs, pruebas rápidas, con su fecha y el resultado para que esté a disposición de los servicios de salud de la Comunidad de Madrid.
Florencio Domínguez es el presidente del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo.
Hoy en la tarde de COPE asume que muchos jóvenes no han tenido la referencia sobre lo que es el terrorismo y pide que no se justifique en ningún caso.
No puede quedar ninguna justificación retrospectiva del terrorismo. Y eso es lo que no está dispuesto, por ejemplo, a hacer Sortu, a hacer los herederos políticos de ETA, ¿no? Porque si deslegitiman a ETA, se deslegitiman a ellos mismos. Y en segundo lugar, al deslegitimar al terrorismo, eso supone una defensa de los derechos humanos que no quedan sometidos a ningún capricho político.
Y el sonido musical del día, Melanie C.
La excomponente de las Spice Girls, Melanie C, esta es Melanie C.
Vale. Lo vamos a castellanizar, ¿no?
Melanie C, ha publicado hoy nuevos detalles sobre su nuevo disco, el octavo de su carrera, que verá la luz el próximo 2 de octubre. Además, nos ha sorprendido con In and Out of Love, uno de los singles que estará presente en este nuevo álbum de estudio. Cruzamos los dedos, mamen, para que finalmente pueda venir a nuestro país de gira en mayo del 2021.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a ir a 10.000 kilómetros de distancia para contar una historia que tiene como protagonista a la fragata Santa María de la Armada Española. Desde hace 11 años, nuestras Fuerzas Armadas forman parte de la Operación Atalanta. Esa misión tiene como objetivo velar por la seguridad en el mar, protegiendo a los barcos del Programa Mundial de Alimentos en una de las zonas más peligrosas, el Golfo de Adén y Somalia. Son aguas muy turbias, con la amenaza de piratas, grupos terroristas, tráfico de drogas, de armas. Hace unos días la fragata recibió el aviso de que habían localizado un remolcador a la deriva. Una de las premisas que tienen es no poner en riesgo la actividad si no hay peligro de vidas humanas. Bueno, pues en este caso la había. Nos lo ha contado el capitán de fragata, Tomás Dolarea.
El mando de la operación se entera que un mercante ha visto un remolcador a la deriva cerca de su posición, localiza positivamente a un remolcador, que logra hablar con él vía radio, y hay una sola persona a bordo y dice que está sin comida y sin bebida. De pinta, de aspecto estaba bien, pero lo que estaba era muy asustado, porque veía que se le llevaba la mar cada vez más lejos.
Bueno, pues esta persona llevaba 10 días a la deriva. Imagínate la situación, una persona con el barco roto en mitad del Golfo de Somalia, sin alimento, sin agua dulce, con la amenaza de los piratas. Bueno, pues en cuanto tuvieron conocimiento, fueron a rescatarle.
El Estado Mayor de la operación nos manda acercarnos, fuimos a toda velocidad a localizar el remolcador. Primero que tuvimos que hacer es garantizar la seguridad del remolcador, es decir, hay muchas cosas ilegales, con lo cual es indispensable garantizar la seguridad. Viendo que estaban buenas condiciones el barco de habitabilidad, dejamos que se quedara en su barco, pero vamos, le aportamos comida y bebida, y cogimos el remolcador y lo llevamos a remolque hasta el puerto de Bosaso.
Esta fragata partió desde el puerto de Rota en junio para incorporarse a esta misión y relevar a sus compañeros del buque Numancia. Como nos cuenta el capitán Dolaria, son una especie de salvavidas para evitar la actividad de los piratas.
Que las condiciones que generaron que existiera piratería, es decir, estado fallido en Somalia, pobreza en Somalia, búsqueda de desesperada de recursos, sigue existiendo. Esas condiciones no han mejorado. O sea, el día que no haya desaparezca esa coordinación internacional, volverá a haber piratería. Si no cambian las condiciones en Somalia, que esperemos que mejoren.
Bueno, pues para esto están todas las fuerzas armadas, ya sea en nuestras costas o en el extranjero, para combatir la piratería o ayudar al último tripulante de la última embarcación. En este caso, la fragata Santa María de la Armada Española, rescatando en las costas de Somalia a un remolcador con un tripulante que llevaba 10 días a la deriva, sin comida ni bebida. Y vamos ya con los deportes. Andrea Peláez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mamen. Bueno, hoy es el día del positivo. Hemos conocido tres hoy en el fútbol español. El Sevilla a las puertas de la Europa League, dos en segunda, Almería y Zaragoza, equipos de playoff de ascenso a primera y, por lo tanto, seguimos con el lío del playoff. Esto lo complica aún más. Además, el Fuenlabrada hoy también ha pedido jugar el domingo su partido aplazado ante el Depor. En definitiva, mucho lío, mucha incertidumbre. Vamos a despejar dudas desde las 8:30.
Gracias, Andrea. Ahora te escuchamos.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
La gran noticia es la vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1. Fernando.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
¿Estás en Asturias?
Sí, después de 4 meses ahí encerrado en Suiza con todo el coronavirus, pude ya venir aquí a visitar a la familia.
¿Por qué vuelves a la Fórmula 1?
Básicamente porque me chifla conducir.
¿Es verdad que físicamente estás en el mejor momento de tu vida?
He batido cualquier registro que tenía anteriormente, ¿no?
¿Todo lo que has hecho en este tiempo de parón te sirve de aprendizaje?
Sí, totalmente.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Las 8:30, las 7:30 en Canarias.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues ahí te lo dejo, Andrea.
Gracias, Mamen. Bueno, hoy tenemos mucho que contar. Lo que ha ocurrido hoy era de esperar en el mundo del fútbol. Es evidente que el fútbol no está al margen de la sociedad y que esto podía pasar. Raras han sido las 11 jornadas de liga en las que el fútbol, después de volver tras el parón del coronavirus, consiguió mantenerse al margen de los positivos. Pues bien, hoy esa burbuja ha explotado y hemos conocido 3 nuevos positivos por coronavirus en el fútbol profesional. Uno en primera división. Nos ha llegado Andrés Ocaña desde el Sevilla.
Sí, señor, lo hizo oficial el Sevilla el lunes, o por lo menos lo comunicó a la Liga de Fútbol Profesional después de las pruebas que se hicieron los jugadores el domingo. El peligro es que han estado entrenando prácticamente juntos durante el día siguiente y a partir de ahí se confinó al jugador y se lo mandó para casa. Se han hecho 2 nuevas pruebas. En la primera, todo el resto del plantel ha dado negativo. El siguiente resultado será mañana y por motivos de precaución el Sevilla va a hacer entrenamientos individualizados porque tiene la Europa League, el partido ante la Roma a la vuelta de la esquina. En breve, el propio jugador que ha dado positivo está previsto que lo haga oficial.
Si lo hace oficial durante esta media hora, por supuesto, lo contaremos aquí en Deportes COPE en la linterna. Esto ocurría a primera hora de la tarde, pero antes, por la mañana, conocíamos otro positivo, esta vez en segunda división, en el Almería. Jordi Folqué, que está preparando el playoff de ascenso a segunda división.
La plantilla, cuerpo técnico y trabajadores de la Unión Deportiva de Almería han pasado esta tarde de nuevo el test del COVID para confirmar si el positivo detectado esta mañana es un falso positivo, se confirma el positivo del jugador de la Unión Deportiva de Almería o si hay más casos en el vestuario del conjunto rojiblanco. Se confía en el seno de la Unión Deportiva de Almería en que pueda ser un falso positivo y que se retome la actividad lo antes posible.
El tercer positivo llegaba a las 3:30 de la tarde. A esa hora, otro club de segunda división anunciaba un nuevo positivo en su plantilla. Era el Real Zaragoza, también equipo de playoff. Jesús Zamora, ¿qué es lo que sabemos?
Así es, Andrea. Un jugador del primer equipo del Real Zaragoza ha dado positivo por coronavirus. En la mañana de este miércoles, este jugador ha amanecido con síntomas y tras realizársele pruebas en un centro sanitario de Zaragoza, ha dado positivo. Se da la circunstancia de que había dado negativo en los tests que se hicieron el pasado lunes, justo antes de reanudar los entrenamientos tras 3 días de descanso, como el resto de compañeros. El Real Zaragoza ha indicado a todos los componentes de su plantilla que permanezcan aislados en sus domicilios. El jugador, por supuesto, también aislado en el suyo. Ya ha comunicado que todos los entrenamientos han quedado suspendidos. Se gestiona con la Liga la realización de nuevas pruebas mañana jueves para todos los jugadores y ya se ha procedido esta tarde a la desinfección de las instalaciones de la Ciudad Deportiva.
Pues aquí los tenemos, son estos los 3 positivos, los tenemos sobre la mesa, 2 de ellos en equipos de segunda división que tienen que jugar todavía esa eterna fase de ascenso a primera. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son, Isaac Fouto, los pasos a seguir a partir de ahora?
Bueno, después de conocer los 2 positivos de Almería y Zaragoza y a la espera de que se confirmen y que no sean falsos positivos, ahora se sigue en el protocolo de la Liga. El positivo, como han dicho nuestros 2 compañeros, se aísla en su domicilio, PCR a todo el equipo y cuando tengan los resultados, si todos son negativos, podrán volver a entrenar para preparar ese playoff, aunque cada 2 días se le hará un test para descartar que sea un brote como ha ocurrido en el Fuenlabrada. Si no es un brote, la idea de la Liga sigue siendo la misma, que se jueguen los playoffs de ascenso a la Liga Santander.
Estos 3 positivos los hemos conocido hoy, como venimos contando, pero es que hasta hoy el último positivo que conocíamos era el de Mariano, el jugador del Real Madrid, que por supuesto vamos a preguntar cómo está Arantxa Rodríguez.
Pues cumple con su segundo día de aislamiento domiciliario en Madrid, siguiendo el protocolo médico tanto del conjunto blanco como del gobierno español, y se encuentra perfectamente, al igual que sus familiares más cercanos. David Aranda, de la agencia de representación YouFirst, explicaba en Deportes 4 la situación del futbolista hispano-dominicano.
Se encuentra perfectamente, como si no tuviera nada, con la esperanza de que todo haya sido un error, el contacto con algún aficionado. Él no es capaz de encontrar ningún foco donde pueda intuir que se ha podido infectar.
Esta situación, por supuesto, afecta a terceros. Por ejemplo, el rival del Sevilla el día 6 en la Europa League es la Roma. Bonricelli, ¿se ha pronunciado el equipo italiano al respecto?
Desde la Roma, Andrea, de momento nadie dice nada. No hay respuesta oficial a ese positivo en el Sevilla que podría poner en jaque la eliminatoria de octavos de la Europa League. Eso sí, nadie dice nada, quizá por el hecho de que los de Fonseca juegan en unos minutos a partir de las 10 menos cuarto en casa del Torino, partido clave para amarrar el quinto puesto y evitar la fase previa. Así que habrá que esperar a que acabe el encuentro.
Y el rival del Barça en la Champions el sábado día 8 es el Nápoles, y Víctor Navarro, desde allí sí que se han pronunciado sobre los brotes que se están produciendo en nuestro fútbol.
Los italianos miran con atención los positivos en el fútbol español. El próximo 8 de agosto el Nápoles debe jugar en el Camp Nou, y evidentemente la pregunta sobre el viaje y si están preocupados es recurrente. Para su entrenador Gennaro Gattuso, máxima seriedad, responsabilidad y confiar en el buen hacer de la UEFA.
No hay nada que podamos hacer. Quien nos gobierna tiene que decidir, gobierna la UEFA, y la UEFA debe tomar la decisión correcta. No podemos bromear sobre esto, hemos visto lo que puede hacer el coronavirus. Creo que no haremos solicitudes ni enviaremos mensajes. Saben lo que tienen que hacer y confiamos en la UEFA.
Estamos hablando de Europa League, de Champions League. En el Sevilla, un positivo que llega una semana antes de su eliminatoria de Europa League ante la Roma. Arantxa Rodríguez, tú que conoces el organismo UEFA como nadie, ¿cuál es el protocolo a partir de ahora?
Bueno, pues el protocolo de UEFA de retorno a las competiciones tiene 31 páginas. Uno de los miembros que lo ha elaborado es el jefe de los servicios médicos del Real Madrid, y lo único que dice el protocolo es muy sencillo, que los futbolistas que vayan a participar en las competiciones tienen que pasar 3 tests, 10 días antes, 3 días antes y en la víspera del partido. Si el resultado es positivo, se comunica a las autoridades pertinentes y se procede a seguir con el protocolo sanitario del país de origen. Si es positivo, además, evidentemente no se le acredita para participar en la competición.
Y contamos esa última hora que abría este programa. O Andrés Ocaña, ya tenemos el nombre del futbolista del Sevilla que ha dado positivo por coronavirus.
Es un centrocampista, aunque todas las miradas estaban puestas en Vanega, no es Vanega, es el serbio Nemanja Gudel. El jugador que ha dado positivo por coronavirus es asintomático, está bien. Y así acaba de hacerlo oficial en su cuenta de Twitter el centrocampista del Sevilla Fútbol Club.
Tras confirmarse mi positivo en COVID-19, quería informaros de que estoy perfectamente bien, no tengo ningún síntoma. Pronto espero estar de vuelta con mis compañeros y poder ayudar al club a conseguir el objetivo en este final de temporada. Muchas gracias a todos por los mensajes de ánimo. Y nada, nosotros seguimos aquí entrenando y hasta pronto. Un abrazo fuerte a todos.
Pronta recuperación, por supuesto, le deseamos a Gudeli, también al jugador de la Almería y, por supuesto, al del Zaragoza. Conocidos de momento estos positivos en Zaragoza y Almería, tenemos que hablar, por supuesto, del playoff, porque esto trastoca y mucho los planes del playoff. Por ejemplo, el Girona, rival de la Almería en esa fase de ascenso. Joaquín Bacigalupo, ¿se ha pronunciado?
En Girona mantienen un punto de comprensión hacia la situación que se está viviendo. No se van a pronunciar de momento de forma oficial ante el positivo por coronavirus en el Almería. Me dicen textualmente desde el club que ellos no tienen nada que ver y que apelan a la prudencia ante la complejidad de toda la situación que se está viviendo.
Pero vamos a rizar todavía más el rizo, porque hoy el Fuenlabrada ha hecho público otro comunicado en el que Javi Gómez dice que puede jugar incluso esta misma semana su partido aplazado contra el Depor.
Sí, durante la mañana de hoy ha sorprendido el comunicado madrileño con un comunicado, en el que solicitaba jugar el partido a partir de este próximo día 2. Parece que los resultados de los test PCR se han estabilizado. Podría, de hecho, aparecer algún negativo mañana entre los contagiados y el club completaría la convocatoria con jugadores del filial. De esta posibilidad ha hablado a mediodía con Eri Frade en la cadena COPE, Sandoval, entrenador del Fuenlabrada.
¿Os da para sacar un 11 el próximo domingo tirando del filial también, supongo?
Sí, por supuesto. Está trabajando desde Madrid con la gente del filial. Me parece que también pasarán sus pruebas pertinentes de PCR. Y nosotros ahora mismo con los jugadores que tenemos, según hace la reglamentación, poder disputar un partido aunque sea con 7 jugadores.
Pero vamos a ver, Fouto, esto parece un poco querer correr antes que andar. ¿Esto es posible? ¿La federación contempla que este partido pueda jugarse esta semana o incluso en una fecha cercana?
Bueno, es complicado, pero la petición del Fuenlabrada de poder jugar ese partido aplazado, recordemos que está aplazado ante el Deportivo, ya está en manos del comité de competición. Ojo, porque la patata caliente ahora es importante, porque desde mañana el Fuenla tiene, como decía Sandoval, jugadores disponibles y como aún no pesa ninguna sanción sobre el club, competición debería decidir si pone fecha a ese partido o, como contamos ayer, lo da por cancelado por causa de fuerza mayor y hay una cautelar para que se juegue el playoff. Entre mañana y el viernes, nos dicen, podría haber un pronunciamiento del comité de competición.
Pero claro, para que se juegue un partido hacen falta dos equipos. ¿El Depor Letichas se ha pronunciado a esta petición del Fuenlabrada de jugar sí o sí?
Pues Andrea, desde el Depor la postura está muy clara. El asunto de la última jornada de segunda está en manos del comité de competición de la Federación Española y la petición del club coruñés es repetir la jornada íntegra. Si no se disputan todos los encuentros, el Depor no jugaría.
A todo esto hay que decir que hoy deberíamos estar hablando del primer día, del final de todo esto, porque hoy, como informó Isaac Fouto, era el primer día de declaraciones, pero hoy todo se ha frenado por un recurso del Fuenlabrada que incluso Fouto ha pedido un cambio de juez.
Sí, paraliza su caso en la federación, ha recusado ante el comité de competición al juez instructor que esta tarde había citado a declarar a varios miembros del Fuenlabrada, al presidente, a Sandoval, a Hugo Fraile. En el club madrileño hay muchas dudas de un juez, Ricardo Esteban, que nadie conoce en el mundo laboral del derecho y que, ojo, apareció por primera vez en la web de la federación entre el 21 y 23 de julio, es decir, un día después de que no se jugara ese partido entre el Depor y el Fuenlabrada. Así que el Fuenlabrada rechaza que esté correctamente nombrado por la federación.
Germán Dovarro, el Depor supongo que tendrá algo que decir a todo esto.
Bueno, todo esto es maravilloso. En la recusación del Fuenlabrada al juez instructor se señala al consejero Ricardo González por su relación personal con el abogado, por formar parte de unas sociedades de un grupo empresarial venezolano, además de vincularlo con contratos públicos del gobierno venezolano. Bueno, ya avisó que tiene previsto querellarse contra el Fuenlabrada por injurias y calumnias. Y además reaccionaba así de contundente en Deportes Cope Galicia.
No sabía ni cómo se llamaba el juez. No conozco al juez. No tengo ningún grupo de empresas. Y me reservo, desde ya te digo, Germán, todas las acciones que pueda tomar a título personal contra el club Fuenlabrada. Es que esto es inaceptable. Ya llegar a este grado de bajeza para tapar lo que puede ser una posible negligencia de ellos. Una bajeza, bueno, algo arrastrable, indecorable. Ya no saben qué pedir.
Hemos visitado el vestuario de 3 de los 4 equipos que están en puestos de playoff, pero nos falta uno y ese es el Elche. Por allí, Jero Tormo, de momento todos limpios.
Normalidad en el trabajo de una plantilla, la del Elche Club de Fútbol, que en la jornada de hoy ha recibido buenas noticias. Ni un solo positivo, todos negativos, todos sanos, los futbolistas de un Elche Club de Fútbol que, más allá de lesiones musculares, preparan el hipotético playoff de ascenso a Primera División con el total de sus componentes.
Vamos a pedir una opinión a todo esto. Con todo este lío encima y lo que puede venir todavía en estos próximos días, Elías Israel, te preguntamos, ¿tú qué harías con el ascenso a Primera División?
Lo primero, desear que todos los afectados se pongan bien cuanto antes. Lo segundo, que se queden en casos individuales y no en un brote, porque en caso de que hayan en un brote, ya sea en el Zaragoza o en la Almería, yo creo que habría que suspender los playoffs y debería subir el que ha quedado tercero en la liga regular, que es el Zaragoza.
Con todo este papeleo burocrático, por supuesto, no queremos olvidarnos de lo que nos parece importante, Leti Chas, que son los jugadores del Fuenlabrada que todavía están en cuarentena en ese hotel de Finisterre. ¿Qué última hora nos llega hoy desde Galicia?
Bueno, pues en el hotel de concentración de A Coruña, tras el regreso ayer de Chico Flores, día tranquilo porque los contagiados continúan evolucionando favorablemente, pero desde el Sergas, el gerente Antonio Fernández Campa ha explicado hoy que todos los integrantes de la expedición del Fuenlabrada deben cumplir una cuarentena de 14 días, aunque hayan dado negativo. Así es el protocolo COVID. Los positivos pueden estar libres de virus a los 10 días, pero para los contactos estrechos la cuarentena es de 14.
Por otro lado, parece, Javi Gómez, que los jugadores empiezan un poco a ver la luz al final del túnel en cuanto a positivos, ya que están bastante mejor de salud. ¿Cómo están los ánimos en ese hotel de concentración?
La verdad, Andrea, es que están mucho mejor. Lógicamente, siguen sin salir de las habitaciones, siguen con unas ganas locas de volver a Madrid, vuelta que cada vez ven más cercana, por cierto, pero lo mejor de todo es que los síntomas han remitido entre los jugadores, cada uno se ejercita como puede en su habitación y la vuelta de Chico Flores, como decía Leti, les ha dado un chute de moral. Esta mejoría, de hecho, la confirmaba anoche en el partidazo el capitán del Fuenla, Juanma Marrero.
Al final eso es lo más importante y es lo que todos deseamos que llegara cuanto antes, ¿no? Que era buenos síntomas y buena predisposición, ¿no? Sobre todo el que el Chico volviera, que también era fundamental, ¿no?
Y nos damos una última vuelta por Coruña porque anoche Dobarro, el Depor celebró su junta y alguien dijo algo sobre el caso Fuenlabrada.
Sí, claro, una junta muy importante en la que Abanca pasa a ser el máximo accionista o dueño del club, pero pasó a un segundo plano. Fernando Vidal, el presidente del Depor, aludió a Tebas y a su hijo Tebas Jr. y aseguró que va a luchar hasta el final a través de cualquier vía.
Yo aquí no vengo a hacer carrera en el fútbol, no tengo nada que perder. A mí me es igual enfrentarme con Rubiales, con Tebas, exactamente igual. Yo vengo aquí a defender los intereses del Deportivo y lo haré hasta el final. Yo no me considero el presidente de un equipo descendido. Y además vamos a luchar hasta el final y hasta las últimas consecuencias, aunque me tenga que marchar como presidente, para que el Deportivo se defienda. O en la Federación Española o los tribunales.
Mientras tanto, Real Madrid, Barça y Atlético siguen preparando la vuelta de Champions League. Al margen del caso Mariano, ¿cómo ha ido la sesión de los de Zinedine Zidane, Arantxa?
Pues segunda sesión de entrenamiento, como tú decías, pensando en ese partido de vuelta de los octavos de final contra el Manchester City y con todos los jugadores disponibles a excepción del confinado Mariano. Mañana lo que sí va a hacer Zidane es cambiar la hora del entrenamiento. Estos dos días ha entrenado a las 11 y ha decidido el técnico francés adelantar la hora del entrenamiento para evitar las horas centrales del calor en Madrid.
El Barça, por su parte, tenía previsto doblar sesión, pero finalmente al ver 10 solo ha habido un entrenamiento.
Sí, ese era el deseo de Quique Setién, hacer una carga de trabajo con una doble sesión de entrenamiento, pero al final quedado en eso, en un deseo. El club nos explica que han alargado el entrenamiento de la mañana, después la plantilla ha tenido compromisos comerciales y es una fórmula que van a repetir mañana. Nombres propios en el Barcelona, Luis Suárez, Lenglet y Griezmann han trabajado al margen del grupo, pero no peligran para enfrentarse al Nápoles en la Liga de Campeones.
Desde el regreso del Barça, uno de esos nombres propios también es el de Artur por no sumarse a la disciplina del equipo. Víctor Navarro, ¿cómo está este tema?
El brasileño sigue en su país con los suyos, asesorado por sus abogados y luchando por intentar desvincularse del Barça cuanto antes. En el club estudian qué sanciones le impondrán con el expediente disciplinario que ya le han abierto. El Barça no tiene intención de ceder y menos aún de rescindir el contrato como pretende Artur Melo.
Y por supuesto también nos damos una vuelta por la casa del Atlético de Madrid, Javi Gómez, que tiene la mirada puesta en la fase final de Lisboa y sigue entrenando en el Cerro del Espino.
Sí, Andrea, los de Cholo han tenido hoy su tercera sesión en esta pequeña pretemporada que están haciendo antes de la Champions. Hoy ha sido muy protagonista el balón en una sesión matinal en la que Versálico ha vuelto a pisar el terreno de juego y en la que Hermoso se ha entrenado al margen. Tras el entrenamiento, uno de los pesos pesados del vestuario rojiblanco, como es Jiménez, ha hablado en los medios del club y ha valorado la rareza de esta nueva Champions.
En todas las ligas algo ha cambiado. Evidentemente sabíamos que la Champions iba a pasar lo mismo, pero que al fin y al cabo vale lo mismo. Es una Champions y sea como sea y donde sea, nosotros tenemos que ir a competir sabiendo que la queremos ganar y que haremos lo posible para poder conseguirlo.
Y por todos es sabido que en tiempo de vacaciones los futbolistas bajan la guardia, se relajan y conceden más entrevistas y hablan más que durante la temporada. Por eso vamos a recoger dos sonidos de hoy. Uno en el Real Madrid, Arantxa Rodríguez, porque ha hablado Benzema.
Sí, lo ha hecho en sus redes sociales, concretamente en su canal de YouTube, para responder a las inquietudes de sus aficionados, de sus seguidores. Ha dicho, por ejemplo, que no cambiaría ganar un Mundial por ninguna de las Champions del Real Madrid. Ha dicho que el futbolista al que más le gusta cómo regatea es Neymar. Y fíjate lo que piensa Benzema del Balón de Oro.
Claro, todo el día, desde mi infancia, pero no es algo con lo que me vuelva loco cada día. No está en mi cabeza todo el día Balón de Oro, Balón de Oro. Siempre está ahí el término Balón de Oro cuando eres futbolista profesional y cuando eres competitivo.
Y tenemos otra voz, esta vez del Fútbol Club Barcelona, porque Víctor Navarro, Arturo Vidal ha hablado sobre varios futuros en el equipo.
El chileno deja entrever que él sí seguirá en el Barça, pero no pone la mano en el fuego porque lo haga Quique Setién. Arturo Vidal, que por cierto se perderá el partido contra el Nápoles por sanción, no tiene claro que el club quiera seguir contando con el cántabro.
La gente quiere títulos, quiere cosas así. Cuando se te va una copa o pierdes partido, claramente la prensa empiezan a cambiar los jugadores, los entrenadores, y uno tiene que adaptarse y saber bien lo que quiere. Claramente con Setién hemos trabajado muy poco, fue un cambio muy brusco. Tratamos de adaptarnos y cuando termine la temporada, elegir bien el futuro de Barcelona. Si va a seguir el mismo entrenador, si van a traer jugadores, si van a seguir los mismos.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Verti o falso? En Verti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
Tenemos que hacer también, por supuesto, un repaso al mercado, porque hoy ha saltado la noticia en Valencia que José Manuel Segarra podría despedirse de la perla de su cantera.
Sí, hay posturas muy cercanas a esta hora, Andrea, entre el Valencia y el Manchester City para el traspaso de Ferran Torres por 25 millones de euros más otros 12 en variables y un contrato para el futbolista de 5 temporadas. Ferran, recuerdo, tiene 20 años, acaba su vinculación con el Valencia en 2021 y ni siquiera había respondido a las últimas ofertas de renovación que se le habían hecho desde Mestalla.
Este movimiento es un imposible o prácticamente, pero cada vez que se habla de una posible e hipotética salida de Messi del Barça por discrepancias con la directiva, se habla del Inter como posible destino, pero Albert Díez Conte me parece que no lo ve muy claro.
Nada claro, si alguien tenía o tiene dudas que el futuro de Messi, hasta que él no diga lo contrario, está en el Barcelona, y en Barcelona solo hay que escuchar, como tú apuntabas, a Antonio Conte, al entrenador del Inter, después de vencer al Nápoles 2-0. Conte es así de tajante, de monumento a monumento, escucha.
La próxima temporada, ¿prefieres traer a Messi o comprar 4 jugadores por 50 millones cada uno? ¿Cuál de las dos prefieres?
Me acuerdo.
Madre mía, vaya pregunta. Pienso que las dos cosas son imposibles, pero es más fácil mover el Duomo que traer a Messi.
Más de mercado, ¿quién se va del Eibar y medio?
Charles Díaz no prolongará su contrato con la Sociedad Deportiva Eibar. Después de 3 temporadas, el veterano delantero brasileño se despide siendo el segundo máximo goleador del Eibar en Primera División. Tras las salidas de Orellana, Escalante y Cristóforo, Charles es el cuarto jugador que acaba contrato y que finaliza su etapa en el club eibarés.
¿En quién está interesado el Sevilla, Ocaña?
En Marroca, el centrocampista del Español. Lo que pasa es que todavía no tiene el equipo catalán entrenador y por lo tanto se complica negociar la incorporación del internacional. Y además una salida, la de Ronny López, que se va cedido al Niza con una opción de compra no obligatoria.
Hace menos de una hora se ha hecho oficial un movimiento en el Levante, Segarra.
Sí, es su tercer fichaje del verano y el tercero que llega de la Liga Smart Bank. Se trata de Jorge de Frutos, extremo de 23 años que ha jugado en el Rayo, aunque pertenecía al Real Madrid, que se queda con un derecho de tanteo y está muy cercano otro traspaso entre Levante y Real Madrid, el del delantero Dani Gómez.
El Granada Fran Viñuela a por el fichaje más caro de su historia.
Sí, señora, por Luis Milla. El acuerdo entre el club rojiblanco y el jugador del Tenerife es total. Faltan los tradicionales flecos para que se convierta, como dices, en el jugador más caro de la historia del ya Eurogranada. Llegará por algo menos de 5 millones.
En el Betis Almansa, el nuevo director deportivo Antonio Cordón trata de inyectar un chute de ilusión al beticismo que hace falta.
Pues sí, porque este Betis no se va a parecer para nada al de Quique Setién o al de Rubi, porque ha dicho que quieren jugadores con carácter, con mentalidad de ganador, de robo de balón, etcétera. Pero escucha la frase que ha dejado pues al beticismo muy contento. Vengo al Betis a despertar a un gigante dormido.
Pues yo lo defino que he venido a despertar un gigante. La afición no hace falta que ayude, yo creo que ya la afición ya sabemos lo que es pasional, es una delicia venir aquí a ver un partido y estoy convencida que cuando puedan volver lo van a hacer con muchas ganas, con mucho ánimo y ese apoyo que siempre se nota, ese calor, hay que devolverlo con este gigante que vamos a despertar.
Vamos con tres de entrenadores. Pablo Machín había firmado un contrato en China, pero Luis Basteiro, ¿qué es lo que ha pasado?
Que por motivos personales no podrá viajar a China, por lo que no será entrenador del Qingdao la próxima temporada. Así lo ha comunicado el propio Pablo Machín en sus redes sociales este mediodía. Agradece al club asiático y a su afición toda la ilusión mostrada por su llegada y añade que ojalá en el futuro sus caminos se vuelvan a cruzar.
Esta marcha atrás de Machís es una muy buena noticia para el Alavés. ¿Por qué, Elías Luis?
Porque el Alavés lo tiene como principal candidato. Como hemos informado este mediodía en Deportes Cope, Machín es el elegido para ocupar el banquillo de Mendizorroza después de la destitución de Juan Ramón López Muñiz. El principal escollo era el contrato con el equipo chino, pero como ahora tienen vía libre para negociar con el técnico soriano.
En el Español llevamos días pendientes del posible aterrizaje de Vicente Moreno en el Club Perico, pero no llega Juan Arias.
Bueno, pero su círculo cercano nos asegura que son optimistas con que la operación se cierre en breve, por tanto el español esperará un tiempo prudencial para que Vicente Moreno se desvincule del Mallorca y firme 3 temporadas. Para ello, el club perico tiene que pagar el 1 millón de euros de su cláusula de rescisión.
Y apuntamos una más de fútbol, en este caso de fútbol internacional, una más de fútbol en Italia, Luis Millán.
Penúltima jornada de la Serie A, en este momento se está jugando el Lazio 1, Brescia 0, no ha marcado Immobile, Sampdoria 0, Milan 3, a las 10 menos cuarto, Cagliari, Juventus y Torino, Roma.
En tan solo 2 minutos vamos a por todo el polideportivo.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Yo, aquí.
Tú, ahí. Él, de aquí para allá. 2 días al camping conmigo.
4 días al pueblo, contigo.
Nosotros al norte. Vosotros al sur.
Y nosotros, con vosotros. Nos espera un verano muy repartido. Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Empezamos con el ciclismo, vuelta a Burgos y siguen las complicaciones con el coronavirus. Javi Pascual.
Los ciclistas del Emirates no han tomado la salida en la segunda etapa de hoy debido a que estuvieron en contacto con una persona que ha dado positivo en coronavirus y permanecen aislados por precaución en un hotel de Burgos. Estos 3 casos se unen al del Israel, que también fue apartado de la carrera ayer martes por un positivo en un compañero equipo que no está en Burgos, pero sí que estuvo en contacto con él.
Hoy se ha disputado la segunda etapa de la Vuelta a Burgos. Erifrade, ¿qué contamos?
Hoy el pelotón tomaba las de Villadiego y allí victoria al sprint muy sobrada del colombiano del Emiratos Gaviria por delante de Demar y Bennett, que al menos ha alegrado el día a sus compañeros. El australiano Grossadner continúa como líder, mañana final en alto en Picón Blanco.
Hoy tenemos, Carlos Miquel, cumpleaños especial y noticia en Monza.
Día especial por el 39 cumpleaños de Fernando Alonso, felicitado por sus antiguos equipos, entre ellos Ferrari, y también por la propia Fórmula 1. Y también jornada en la que hemos sabido que no va a haber público en Monza, en el Gran Premio de Italia el 6 de septiembre por la evolución del COVID, ni siquiera un aforo reducido como ellos pensaban, y esto pone en duda que pueda haber espectadores una semana después, el 13 de septiembre, en Mugello.
Vamos con el baloncesto. Hoy se ha sorteado la Supercopa de Tenerife. Guillermo García, ¿cómo han quedado los emparejamientos?
Real Madrid, Iberostar Tenerife y Baskonia Fútbol Club Barcelona serán los emparejamientos de semifinales. Por tanto, se reeditará la última final de la Liga Endesa para una competición que se disputará el 12 y 13 de septiembre en el pabellón Santiago Martín de Tenerife. En principio, según manifestaba hoy el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, la intención es que haya público, pero siempre en función de la evolución de la pandemia.
Y ojo, porque en el Madrid, Dani Asenjo, se encienden las alarmas con Campacho.
Campacho puede decir adiós, Andrea. Es información de Pilar Casado. Hace ya varias semanas el base argentino avisó al Real Madrid que si la NBA llamaba a su puerta, quería marcharse, y parece que hay varios equipos interesados. Para salir, Facu tiene 2 escollos. Primero, que el mercado NBA no abre hasta octubre. Segundo, su cláusula de 6 millones de euros. El base puede pagar ahora el 40% de esos 6 millones gracias al nuevo contrato y un crédito de un fondo de inversión, pero el 60% restante tendría que negociar con el Madrid cómo abonarlo para desvincularse del club blanco.
Pues que a arroje luz del profe Paniagua sobre este tema. Pani, ¿puede jugar Campazzo en la NBA?
Campazzo tiene nivel suficiente para jugar en la NBA, eso es indudable. La cuestión también muchas veces, y ya lo he comentado en alguna ocasión, es en qué equipo caes. Nivel tiene y ahora habrá que esperar a ver qué posibilidades reales tiene de jugar minutos, que yo creo que dependiendo del equipo en el que caiga, pues puede ser una perspectiva bastante notable.
Y hasta allí nos vamos, hasta la NBA, hasta la burbuja de Orlando. A un día de que arranque la competición, Carlos Ganga, ¿qué partidos amistosos destacamos?
Papel destacado de Ricky Rubio con 22 puntos en la victoria de Phoenix, 23 anotó Doncic en el triunfo de Dallas. Derrota de los Raptors, de Ibaka y de Marc Gasol. Esta noche descansan y la competición oficial vuelve en la madrugada del jueves al viernes con 5 partidos.
Hablamos de tenis, Ángel García. Ya tenemos fecha para la vuelta de Nadal.
El tenis vuelve el 22 de agosto en Cincinnati y ya conocemos los que están apuntados. Está Rafa Nadal, está Novak Djokovic y faltan 5 de las 10 mejores tenistas del mundo. ¿Quiere esto decir que Rafa va a jugar Cincinnati y el US Open? No. Primero hay que ver si se juega, y lo sabremos en los próximos días, y luego si Rafa lo quiere jugar, y eso lo sabremos a última hora. Pero de momento, apuntado en Cincinnati, está.
Golf, David Jiménez, US Open sin público.
No habrá espectadores en el US Open de golf de Nueva York por el coronavirus. Recordamos que se va a disputar entre el 14 y 20 de septiembre.
Hablamos de rugby. Rodrigo Contreras, director del Tercer Tiempo COPE. Tenemos 8 naciones a la vista.
Bill Beaumont paga deudas a sus socios de campaña. El reelecto presidente de World Rugby crea una nueva competición con sus aliados de las pasadas elecciones. Los 6 países del 6 naciones más Fiji y Japón conformarán un nuevo torneo que comenzará el próximo 14 de noviembre y que se dividirá en 2 grupos. Por un lado Inglaterra, Gales, Irlanda y Fiji, y por otro Francia, Escocia, Italia y Japón.
Pues ya te hemos contado, Mamen, todo lo que ha pasado en el deporte en el día de hoy. Te escuchamos en La Linterna a las 11:30. Partidazo con Joseba Larrañaga.
Gracias, Andrea. Esto...